Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Escalador social, alguien que quiere llegar a la cima de las cumbres de la mejor sociedad. Soy escalador social y tengo que practicar las argucias y artimañas para poder avanzar. Hay barrancos y relices, hay codazos y empujones, hay subidas y deslices que yo tengo que salvar, porque yo debo avanzar muy pa' arriba y pa' adelante sin querer polemizar. Se me obliga a mí a pisar los peldaños ascendentes de la pirámide social. Yo te piso, tú me empujas y es que queremos llegar. Amo los impuestos que tú tienes que pagar. Voy subiendo, ya lo notas, sin auditoría fiscal. Soy escalador social, bien inscrito en 5 clubes y con palco en el estadio, coche nuevo cada año. Con mi casita de cambio, un trabajo muy bancario, con enchufes bien plantados en la escala federal. Y en distritos y discretos en la hacienda nacional. Tengo rejas en mi casa pa' que nadie pueda entrar. Velada que se obtenga y que no intente practicar. Mi deporte favorito, ser escalador social. Escalar y escalar pa' arriba, la pirámide social. Escalar y escalar para arriba es lo que me gusta dar. Soy escalador social y tengo que practicar las argucias y artimañas para poder avanzar. Soy escalador social, alguien que quiere llegar a la cima de la cumbre de la mejor sociedad.
Empezamos este programa agradeciendo la atención de tus generosas y finas orejas. Para ti que ya estás muy despierto o despierta, te hablaremos al oído. Este es un programa grabado de la Asociación Civil Álvar González, El Bayero Solitario, por la estación más interesante del radio, Radio Universidad de Guadalajara. Te invito a seguir nuestras publicaciones en Facebook, en Mártires del Hercio, y en nuestra página www.alvargonzales.info, donde puedes descargar toda esta serie de programas, así como otros programas del acervo de Álvaro González de Mendoza, en diferentes antenas y temas tan diversos como es la conversación humana. Nuestra asociación es sin fines de lucro y se mantiene gracias a la generosa aportación que puedas realizar a la cuenta del Banco Bajío, número 1789-5475. Más despacio. Tus aportaciones las puedes realizar si gustas a la cuenta del Banco Bajío, número 1789-5475. También está la vía comunicante del WhatsApp 33 14 10 33 27. 33 14 10 33 27. A tu disposición con entera libertad. Mi nombre es Gloria Romero González y te cuento que hoy, hace 2600 años aproximadamente, el pueblo judío emprendió el éxodo desde Egipto hacia la Tierra Prometida, hecho que celebraban cada año, como recordatorio de la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. Este es el origen de la Pascua. Los primeros cristianos, que eran judíos, celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica que la Pascua judía, que celebra la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud. Hasta que, en el 325, en la ciudad de Nicea de Bitinia, en el Imperio Romano, en el primer sínodo o concilio de obispos cristianos, que tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio de ese año 325, fue cuando separaron la celebración de la Pascua judía de la cristiana y le quitan a esta, a la cristiana, los elementos hebreos. La relación con las divinidades siempre ha estado en relación a los astros. Por ello, las iglesias cristianas celebran la resurrección de Jesús el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, esto es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur tiene su equivalente al equinoccio de otoño. Y en México, actualmente la Pascua marca el final de la Semana Santa en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús el Cristo, originario de Nazaret, que queda algo lejos de nuestra suave áspera patria. ¿Te quedas? Tenemos otras cosas sorprendentes especialmente para ti.
Estás escuchando Palabra que sí.
Fenomenología y metafísica del verbo chingar. Chingar es el verbo más delicioso del léxico mexicano. Es una palabra tornasolada y proteica con los más diversos sentidos según el tono con que se pronuncia, la hora en que sale retozona en medio de la charla o las circunstancias que rodean su aparición. Sí, su aparición como chispa traviesa entre grupos de amigos. La palabra chingar salta de repente en una discusión que sostienen graves señorones de las finanzas y automáticamente el ambiente se torna cordial y se humaniza. Entre el murmullo de la cantina suena de pronto como un cañonazo. Adquiere tiernas y picarescas modulaciones en los dulces labios femeninos y hasta sugiere broncas promisiones viriles en la boca del inocente niño. Chingar es un verbo que sirve para todo y que nos sirve a todos. Con él matizamos sabrosamente nuestro lenguaje. Tan pronto es vívida expresión de gozo como estallido de ira y desesperación. A ratos es término juguetón y a ratos anuncio de tragedia. Chingar es el verbo que todos conjugamos en tiempos, modos, formas y personas. Es nuestra gramática parda que nos enseña a emplear el verbo en forma activa, pasiva, impersonal, recíproca y reflexiva. Es el verbo chingar, nuestro verbo por excelencia. Sin el verbo chingar no se podría hablar. El mexicano enmudecería. Es entraña en nuestra peculiar psicología. El verbo chingar es al mexicano lo que el calor a la llama, lo que la frescura a la brisa, lo que el perfume a la flor. Sin él, no podríamos expresar nuestros sentimientos en su genuina hondura. Con el verbo chingar, el mexicano ríe, llora, trabaja, vive, muere, se enfurece, se desahoga, se exalta y se calma. En México, al que no chinga, lo chingan. Porque en esta vida, y quien no lo sabe, hay que chingarse. ¿Qué decía en medio del combate el revolucionario a quien le habían dado en la chapa del alma una bala enemiga? Ya me chingaron. Aquí el verbo significa matar y morir. Pero de pronto obtiene otros matices y quiere decir sufrir, tolerar, soportar. Llega una abnegada madre de familia, esposa de un mexicano habituado a los copetines, y se queja amargamente con el señor cura de que ya no soporta la vida que le da su adorado maridito, porque además de gastarse la raya los sábados, le pega cuando no le tiene la comida caliente. El señor cura consuela a la mujer y le dice: calma, hijita, ten paciencia. Dios habla por los que callan. Ay, padrecito, replica la mujer, pero mientras Dios habla por los que callan, ¿quién es la que se chinga? El universitario que enseña a sus compañeros su boleta de reprobado dice tristemente: me chingaron en derecho administrativo. Lo cual prueba que el verbo chingar también significa reprobar. Llega el mocoso a su casa con un ojo morado y se escurre para que no lo vean sus padres. ¿Qué te pasó?, le pregunta su hermanito. Pues me dieron un chingadazo. Así pues, el verbo chingar también tiene la acepción de golpear de muy fea manera. ¿Te acuerdas, compadre, de que en la misma vecindad donde yo vivía el año pasado había una muchacha muy bonita de ojos verdes, buenísima, que se llamaba Rosita? Pues ya se la chingaron. Y el compadre, mientras lamenta lo sucedido, sabe que lo que le pasó a la pobre de Rosita no fue que la reprobaron y que la pegaron, sino que simplemente le hicieron trizas la doncellez. El verbo chingar sirve también para connotar las cosas buenas. Está platicando por teléfono la señorita secretaria con una de sus íntimas amigas. No dejes de ver esa película que están pasando en... está chingoncísima. Lo cual quiere decir que es una película extraordinaria, magnífica, morrocotuda. Del mismo modo, cuando alguien es un genio y sobresale por sus cualidades, no es cualquier cosa. Es un chingón. En cambio, cuando algo es insignificante, sin importancia, de ninguna especie, ¿cómo se le califica? Esto es una chingadera. En otras palabras, no sirve aquello para maldita sea la cosa. Hay ocasiones en que el verbo chingar significa trabajar en forma intensa y eficaz. Ahora sí, muchachos, dice el jefe del taller, a chingarle, duro. Y los muchachos, a los que les gusta que les hablen derecho, pues le chingan con fe y terminan pronto su trabajo. El tono con que se pronuncia el verbo chingar en sus diferentes compuestos y formas tiene capital importancia. Llaman enérgicamente a la puerta y el que está saboreando su jaibolito lo deja y se apresura a decir: ¿quién chingaos? Yo chingao. Ah, chingao. ¿Cómo le dice un amigo a otro que viene a importunarlo cuando está más ocupado? No me estés chingando. Pero a veces el verbo chingar tiene otro significado distinto. Es defraudar, madrugarle a uno, abusar de su confianza. Iba muy bien en mi empresa, pero mi socio me chingó. Se fue con el producto de nuestro mejor pedido. Con lo cual, y en son de queja agrega, ¿no te parece, hermano, que esas son chingaderas? En otras ocasiones, chingar es robar. Chíngate esta botella de coñac, le dice el chofer al mozo, al cabo que el patrón no se va a dar cuenta. Ahora que cuando un mexicano quiere injuriar a otro en la peor de las formas, y este es el antecedente de muchos homicidios, simplemente le dice, anda y chingas a tu madre. A continuación, balazos o zumbar de machetes. Cuando una máquina se descompone, ¿qué es lo primero que uno dice con enfado? Esto ya se chingó. Si una cosa es bonita pero inservible, se le designa cariñosamente con el nombre de chingaderita. Si una cosa sale mal, todos dicen, estuvo de la chingada. Para finalizar, el verbo chingar también significa concluir, terminar, acabar. A la hora en que cierra el periódico, cuando ya todos están cansados y con ganas de irse a dormir, nada hay más grato que escuchar al director que dice, ahora sí, como dijo mi general Madrigal, esto ya chingó a su madre.
Estás escuchando Palabra que sí.
El párrafo por Javier Mendoza Uber para el programa Palabra que sí. En esta ocasión les traigo un párrafo de una entrevista que le fue realizada al investigador italiano Stefano Mancuso, quien ha realizado importantes investigaciones y descubrimientos sobre las plantas como seres vivos con inteligencia, que reconocen a otras plantas de su propia familia y las alimentan a través de las raíces hasta que ellas puedan hacerlo por sí mismas, que cuidan de las pequeñas plantas como si fueran bebés, plantas que tienen infancia, como lo demostró con una serie de filmaciones en donde se ven a los girasoles bebés aprendiendo a seguir al sol y jugando entre ellos, solo que a una velocidad diferente a la nuestra, por lo que no nos percatamos de este hecho. El párrafo es el siguiente. Las plantas son organismos inteligentes, pero se mueven y toman decisiones en un tiempo más largo que el del hombre. Hoy sabemos que tienen familia y parientes y que reconocen su cercanía. Se comportan de manera totalmente distinta si a su lado hay parientes o hay extraños. Si son parientes, no compiten. A través de sus raíces dividen el territorio de manera equitativa. Un árbol puede voluntariamente mandar savia a una planta pequeña. Las plantas requieren de luz para vivir, y para que una semilla llegue a la luz en un follaje tupido, deben pasar muchos años. Mientras tanto, son nutridas por árboles de su misma especie a través de las raíces de una forma cooperativa, desinteresada y gentil que debiera ser aprendida o reaprendida por los humanos. De hecho, las plantas se comunican entre ellas mismas y en todo momento. Las plantas están en comunicación subterránea a través de las raíces y fabrican moléculas volátiles que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo a lo lejos, como puede ser una plaga depredadora que se acerca, un incendio o cualquier otra amenaza. Son muy buenas defendiéndose. Por ejemplo, cuando una planta es atacada por un insecto patógeno, inmediatamente produce moléculas volátiles que pueden viajar kilómetros y que avisan a las demás para que preparen sus defensas. Esta defensa se hace a través de la producción de alcaloides y moléculas químicas que las conviertan en poco apetitosas, que enfermen al insecto o que las vuelvan muy poco digeribles. Hay quien afirma que hasta el ser humano es manipulado por las plantas. Todas las drogas que usa el hombre, como café, tabaco, opio, marihuana, derivan de las plantas. ¿Por qué producen las plantas sustancias que vuelven a los humanos independientes de ellas? Porque así las propagamos. las plantas utilizan al hombre como transporte. Hay muchas investigaciones sobre este punto. Además, en cada punta de sus raíces existen células similares a nuestras neuronas y su función es la misma: comunicar señales mediante impulsos eléctricos, igual que lo hace nuestro cerebro. Pero lo más asombroso que he descubierto es que las plantas también tienen infancia. Los girasoles recién brotados no saben todavía cómo seguir al sol. Se mueven aleatoriamente, juegan y juegan moviéndose. Solo después de un largo tiempo aprenden a seguir con eficacia al sol. Hasta aquí el párrafo y mi reflexión es la siguiente. En el libro de Miguel Ángel Asturias llamado Hombres de Maíz, los indígenas maya quichés guatemaltecos tienen una relación de respeto hacia el maíz, pues según sus creencias, el hombre fue hecho precisamente de maíz. Sin embargo, el hombre blanco rompió esta relación al utilizar al maíz como mercancía en grandes cultivos masivos e irrespetuosos. Son los llamados maiceros, que comercian con la materia prima de la que fue hecho el hombre, exactamente como pasa ahora con la agricultura occidental, que ve a las plantas como una cosa y muchas veces ni siquiera como eso. Palabra que sí.
Estás escuchando Palabra que sí.
¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre eso precisamente, sobre el habla? Es un asunto que da para rato. Tú hablas, yo hablo. En este momento creo que yo soy el que hablo y tú oyes. Insisto en aquello de allá tú. La oratoria está en plena decadencia. ¿Qué tal eres tú para la oratoria? ¿O qué tiene que ver la oratoria con nuestra muy cotidiana vida, con nuestro transcurrir en el tiempo, tratando de convertir el tiempo en ¿a quién? ¿Qué haces tú con tu tiempo? Fíjate, la oratoria es algo tan sencillo como puede hacerlo sujeto, verbo y complemento. Yo te hablo. ¿Oyes? Sujeto yo. El complemento eres tú. El verbo es ese, hablar. Y en la medida que uno va hilvanando oraciones, uno se convierte automáticamente en eso, en orador. Cuesta tanto trabajo en estos tiempos encontrar un buen orador. Me dirás que no tiene ninguna trascendencia este asunto. Oras. Oracionas tú. Fíjate en un sentido. Las oraciones se disparan verticalmente. Y en otro, horizontalmente. Yo creo que tú sabes lo que es hacer oraciones en el sentido eclesiástico o teológico. Es un poco un deporte ensimismante, causado tal vez por la angustia de los tiempos. Y en ese momento nosotros invocamos a las divinidades, cualquiera que sea tu credo, o a las no divinidades, al misterio de la existencia, si quieres que la llamemos así. Y ese tipo de oraciones se disparan al infinito, vamos a decir, en sentido vertical. Y el otro tipo de oraciones, las que nos sirven para intentar comunicarnos, tú, a ti y a mí, entre tú y yo, esas van en sentido horizontal, sujeto, verbo y complemento. Uno vive haciendo oraciones. Todo lo que uno no se da cuenta, tú lo habías percibido en algún momento, que tenemos que recurrir a la capacidad oratoria para expresarnos con los demás, para expresarnos incluso con el misterio de la existencia. Te decía en un principio que yo soy un simple hablador. Oyes, palabra que soy, palabrero. Vivo de esto, de hilvanar oraciones. Orador, si quieres llamarme así. y en algún momento he querido convencerte de la necesidad que hay de recuperar la virtud del lenguaje. Hay un cuento que yo nunca he comprendido en su total profundidad, porque es demasiado alambicado, demasiado inglés para mi gusto. Lo escribió un individuo que escribía, fíjate, qué forma aparente de reduplicar las expresiones. Escribía con un seudónimo. No era su nombre real, pero le gustó llamarse Lewis Carroll. Y así se llamó. Y así pasó a la posteridad con un cuento, te digo, muy alambicado y que se llama Alicia en el País de las Maravillas. En un momento dado, esa Alicia, esa pequeña muchachilla que se introduce en el País de las Maravillas, se encuentra con un personaje que tiene un poquitín de filósofo. No recuerdo el nombre, creo que era Humpty Dumpty o algo así. Si me equivoco, pues corrígeme. Y este personaje le dice algo a Alicia que no resisto la tentación de repetírtelo tal cual. Que tus palabras digan exactamente lo que quieras que digan tus palabras. Tautología. Una forma de decir lo mismo de manera barroca o alambicada. Pero es tan difícil escoger la palabra precisa para decir con exactitud y justeza lo que uno quiere, que, bueno, de lengua en lengua, el lenguaje está tan averiado. Cuando el licenciado Burgos me invita, me plantea cómo podríamos decir algo en 15 minutos. Sencillo. De ahí surgió esto. Oyes, que entre otras muchas cosas trata de reivindicar la potencialidad de nuestro hermosísimo y llano lenguaje castellano. Que no resistí el hablar un poco de ese orador oculto que está dentro de ti, dentro de mí. Todos somos oradores. Todos vivimos todos los días haciendo oraciones, tratando de comunicarnos con más o menos precisión con los demás. Yo tal vez no sea un buen locutor. Hablador, dímelo tú. Palabrero, palabra que sí. Y de veras trato de quedar bien, pero es tan difícil en esto de la... del sacar la lengua por la antena en busca de tu oído. Fíjate, desde que comencé a ser palabrero, descubrí que no es nada fácil eso, quedar bien. ¿Sabes por qué? Mira, si me concreto un solo asunto, entonces los críticos dicen que soy incapaz de hacer relaciones lógicas. Si abordo varios temas, entonces la acusación será de que soy un disperso informativo. Si comento las banalidades de mi cotidiana y ordinaria vida, entonces dicen que soy un superficial. Y si me atrevo a mencionar los valores fundamentales de la existencia, la acusación en ese momento será de que la filosofía no puede quedar en manos de alguien apellidado González. Si utilizo el sentido del humor, dirán que soy un frívolo. Si me pongo serio, que soy aburrido. Que esta empresa, dice el licenciado Burgos, no requiere de payasos. Si voy lento, entonces dirán que si pretendo dormir al auditorio. Y si hablo rápido, entonces van a decir que no sé matizar la voz y creen que voy desilvanadamente tropezando con las palabras por ahí. De eso me acusan. Si uso párrafos largos, entonces juzgan que mi intención no es comunicar, sino hipnotizar al paciente oyente, a ti. Si opto por la concisión, me dirán que me vaya a trabajar a telégrafos nacionales, que allá es donde se ocupan individuos concisos que hablen punto y raya, raya y punto. Si me lanzo sobre la temática que interesa al gran público, la temática que interesa al gran público no es otra que el sexo, la violencia. Por cierto, ¿por qué nos hará tanta gracia la pena ajena? ¿Por qué la tragedia de los otros se convierte en el chisme y comidilla nuestra? Pero esa es la temática del gran público: el sexo, la violencia y deportes. Si me dedico a eso, si hablo de ello, entonces dirán que debo promover la cultura. Y si me introduzco en el laberinto de la cultura, resultará que soy un intelectualoide tercermundero que quiere impresionar con citas. Si es una prosa elegante, entonces me van a recordar que me estoy dirigiendo al hombre de medio de la calle. Al hombre de la calle, no al hombre de medio de la calle. Si uso términos populares, entonces me dirán que tome un curso de gramática elemental. Si uso expresiones y palabras comunes y corrientes vernáculas, vendrá alguien a decirme que tal palabra es la peor maledicencia que se usa en otras regiones del continente. Es tan difícil ser palabrero, ser hablador. Es tan complicado el sacar la lengua por la antena y tratar de captar tu atención. Pero a fin de cuentas viene a ser algo tan sencillo porque se puede aprender cotidianamente. A hablar se aprende hablando. Y te lo digo porque he recibido las más variopintas críticas que te puedas imaginar. Si hablo rápido, que no se me entiende. Si hablo lento, que intento dormirte. Y entre otros comentarios, me he preguntado que si no doy clases yo de oratoria. Ciertamente no. No sirvo para la maestranza. Nada más ajeno a mis intenciones que convertir esto en un aula de clases, porque la intención original es simplemente una conversación informal sobre tantas cosas que se puede hablar. Un intento de descubrir la radio vivencial. Yo te platico algo de lo que es mi existencia cotidiana, y a partir de eso descubrimos puntos, supongo, que nos vinculan a ti y a mí. Y estamos perdiendo la capacidad de manejar el lenguaje. ¿A qué se debe? Que otros te lo expliquen, que yo no soy ni sociólogo, ni antropólogo, ni filólogo, ni tantos otros ólogos que tienen mucha más capacidad para descubrir las raíces de esta pérdida lingüística que estamos sufriendo. Oyes, ¿qué tal hablas? Como aquello que te decía de Alicia en el País de las Maravillas. De veras, tus palabras dicen lo que tú quieres decir. Eres bueno para hacer oraciones. No oraciones solamente, intimistas en el sentido vertical, hacia las alturas, hacia el misterio, sino oraciones para comunicarte con los demás y decirles quién eres.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
La radio, mírala tan pequeña y cabe tanto en ella. Programas de muchos tamaños y diversa intención. Algunos, claro, se entienden mejor que otros, y eso no siempre es culpa de la limpieza del megahercio. ¿Me entiendes? Bueno, si entiendes algo de lo que diré en los próximos minutos, por favor me lo dices, porque la verdad, yo no entiendo mucho de mucho. Vamos por orden. 1. Salud. Y lo digo tal cual. ¿Oíste? Sí. Yo no sé por qué extraño ritual antes de beber vino, poco o mucho. Se dice en este nuestro idioma precisamente eso. Salud. Allá en mi pueblo, mi buen amigo Malaquías, que ni era profeta y menos científico, antes de empezar a empinar el codo decía lo contrario, enfermedad. Y luego nos explicaba, ¿y cómo no va a enfermar este aguardiente que siento que me quema las tripas? Entonces, ¿qué? ¿Salud o enfermedad? Cuestión de gustos, amigo. 2. Salud. Dice que por razones de salud lo hacen. Yo creo que tú los habrás visto en la calle galopando y jadeando, trote y galope, bufando. Según eso no es deporte, sino intención sanitaria. Correr 1, 2, 3, 4 mil kilómetros diarios para mantener el corazón saludable. La tal actividad en labios de sus supuestos inventores se denomina jogging. En España, y vete a saber por qué, le dicen footing. Yo le llamo obsesión por la salud. 3. Salud. O más bien dicho, a luz publicitario. De pronto, todo el país, hercios radiales y televisivos, periódicos y enormes cartelones en las calles, empezaron a repetir insistentemente 4 letras, A, I, D, S. ¿Sabes a qué me refiero? A eso que en español se llama SIDA. ¿De dónde viene, a dónde va, por dónde entra y a dónde lleva? Cuidado, que ronda el AIDS o SIDA. Salud. 4. ¿Qué tiempos aquellos, te acuerdas, tan próximos y tan distantes, cuando en las páginas de los diarios aparecían pequeñas notas que invariablemente decían: científicos norteamericanos de la Universidad de Tata, el nombre siempre cambiaba, están a punto de averiguar qué es y cómo combatir el cáncer? ¿Qué tiempos, amigos, cuando el cáncer era lo único temible? Ahora, en un parpadeo, todo mundo aquí se ha olvidado de la cangreja enfermedad. ¿Sabías tú que cáncer significa cangrejo? Y ha empezado a preocuparse por otra. ¿Qué tiempos aquellos tan malsanos, cuando todo causaba cáncer y este causaba, bueno, tú sabes? 5. Lo incurable, solo un milagro, decían nuestros antecesores. Antecesores medievales, y curiosamente en los días en que brotó imprevisto ese alud publicitario contra el SIDA o el AIDS, cayó en mis manos un libro llamado El año de la peste, en el que Daniel Defoe cuenta cómo sufrió Londres en el siglo XVII los embates de la peste bubónica. La ciudad devastada, el fin del mundo, castigo de las divinidades, eclipses premonitorios, constelaciones sospechosamente parpadeantes en los cielos. La peste avanzando, casa por casa, barrio tras barrio. 6. Freud. ¿Te suena el nombre? Freud fumaba y mucho. Cigarros puros. Casi tenía destrozado el maxilar por el cáncer y seguía fumando. Necedad digna de psicoanalizarse. Seguro, Freud, para compensar su incapacidad para derrotar el vicio, dijo aquello de que no importa enfermarse sino aprender a vivir con todo y enfermedades. Lo diría Freud. En cualquier caso, suena de menos paradójico. 7. Alud, salud, AIDS o SIDA. El año de la peste. Corredores por la calle persiguiendo una salud eterna. El cáncer relegado por la publicidad sanitaria a segundo término. Yo no soy médico, sino acaso hijo de un muy buen médico. Mucho oí en mi casa siempre de enfermedades y enfermos. Todo eso, en Londres, hoy, me hace que te pregunte. ¿Será un complejo problema sanitario? ¿O será que en pleno siglo XX, este siglo del ya lo sabemos todo, siguen vigentes las mismas preguntas y esperando respuesta, tuya, mía, de todos? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es tan efímera la vida? ¿Será?
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción, por Javier Mendoza Uber, para el programa Palabra que sí. Dice Nicolás Guillén respecto de su patria Cuba:
ay Cuba, si te dijera que es de sangre tu palmera y que tu mar es de llanto.
La mayor de las Antillas, Cuba, palabra que en lenguaje de la tribu taína prehispánica quiere decir piedra, y que efectivamente se ha convertido en una piedra muy molesta en la bota norteamericana, es una isla musical antes que cualquier otra característica. por su particular mezcla étnica de indígenas siboneis y taínos con españoles y negros llevados del África como esclavos, el ritmo y la música les estalla en la sangre. En cualquier calle, plazoleta o andador de La Habana y de cualquier ciudad del interior, se puede encontrar uno con músicos callejeros que líricos o con estudios musicales igual tocan con asombrosa maestría. La relación de Cuba con España ha sido larga y azarosa. Si bien Haití fue el primer país americano en lograr su independencia, Cuba fue el último y solo lo pudo realizar en 1895 con la ayuda, entre comillas, de los Estados Unidos, que desde entonces la ha considerado como una posesión suya, hasta la llegada de los barbudos de la Sierra Maestra. Del grupo formado por Aguaje Ramos, Cachaito López y Guajiro Mirabal, miembros todos del Buenavista Social Club, y presente en el disco Cuba le canta a Serrat, escucharemos la canción De Cartón Piedra.
Charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. Frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo, con la presteza que da el alquiler, olvidé el aire que respiró ayer. Juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. Corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio, os lo juro.
Entonces llegaron ellos. Me sacaron empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de vez en vez, de dos en dos, de seis a siete. La, la.
Estás escuchando Palabra que sí.
Sobre advertencia, a veces sí hay engaño. Resulta que hace unos pocos días tuve que ir a la frontera. No sé por qué, a pesar de las tantas horas de vuelo y las vueltas idas, no resisto la tentación de ir viendo el paisaje a través de la ventanilla del avión. Y solo, pasando San Luis Potosí, la suave patria, el cutis de la suave patria, adquiere una tonalidad desértica y una feracidad dramática. El desierto, suave patria, cuánto desierto eres hacia el norte. Ir a la frontera, tratar de hacer una composición que más o menos atrape tu oído y no me dejes aquí hablando solo porque es una pésima falta de educación radial, por si no lo sabías. Tratar de hacer una composición sobre esa experiencia chocante, así es, de choque, chocante, dramática, de asomarte a la frontera nacional. Primero descubrir que desde el avión no se ven las marcas territoriales de este nuestro país, en donde las divisiones de los estados parecen diseñadas por un enemigo de la suave patria. Tienen tan poca lógica esos aquí termina Jalisco y comienza Nayarit o comienza tal o cual estado, que yo tengo la horrible sospecha de que algún enemigo de nuestra identidad o armonía nacional diseñó los mapas de los estados mexicanos. ¿No lo crees? Por ejemplo, contempla a Jalisco. Se le forma hacia el norte una cintura, luego se abre una especie de trinche y las fronteras estatales son mordaz y obscenamente extrañas, clavadas en la intimidad de un sinnúmero de estados fronsocolindantes. Pero resulta que desde el avión no se contemplan esas rayitas puestas allí por la mano del hombre, amigo o enemigo, dímelo tú, yo no lo sé. No se contemplan, no se observan. Qué extraño. Fui al Paso del Norte, a esa población que durante la época colonial así se llamó, porque era el vado, el lugar donde se podía vadear el otrora Río Grande del Norte para ingresar a los territorios de un Coahuila, Texas, enorme y que formaba una unidad. Una frontera única en el universo. Esa línea divisoria, por momentos un río, por momentos un simple trazo geométrico, que divide al primero y al tercero mundos. Y por cierto, te puedo hacer una pregunta un tanto cuanto intimista. ¿En qué mundo vives? ¿Cómo andan tus problemas fronterizos? Ya habrás oído, se ha dicho y redicho 100,000 veces, que México tiene problemas fronterizos serios, que Estados Unidos tiene problemas serios igualmente fronterizos. Pero yo no me refiero a esos problemas de tamaño nacional, sino a la cuestión totalmente personal. Y esto me lo inspiró precisamente ver la frontera colectiva. Oye, ¿qué es una frontera? ¿Te parece bien la definición de que es una línea convencional que marca territorios? Yo no sé por qué tú y yo vivimos trazando fronteras, defendiendo nuestra intimidad, nuestra identidad, nuestra personalidad, trazando líneas aquí y allá para que no irrumpan indocumentados en nuestras áreas personales. ¿No es cierto? Qué extraño pasatiempo de los seres humanos ese, de trazar fronteras, de poner barricadas, alambradas, obstáculos para que nadie irrumpa sino los que nosotros permitimos que ingresen. Contemplar los puentes fronterizos, saturados siempre de viandantes, transeúntes, vehículos, una enorme línea de trailers de abastecimiento a las maquiladoras que tienen que esperar hasta 4 o 5 horas antes de cruzar la línea fronteriza. Es un espectáculo por lo menos inspirador. Todo tiene su historia. Si te cuento que yo fui a Paso del Norte, que hoy se llama Ciudad Juárez, porque tenemos una afición enorme los mexicanos a cambiarle nombre a las poblaciones y a puntos que en un momento dado fueron esenciales de nuestra geografía, pues ese Paso del Norte era un lugar por donde se podía vadear el río para ingresar en territorios tejanos. Qué notable diferencia entre lo que es Texas y lo que es Chihuahua. Qué notable diferencia marcada por la mano del hombre, porque alguien determinó que allí era una frontera, que allí terminaba un mundo y comenzaba otro. ¿Tú sabes lo que significa Texas? Cuando los misioneros franciscanos se adentraron en esos ásperos territorios, iban corriéndose el riesgo de perecer allí, a manos de tribus insólitas y con nombres insospechados. Un buen día los misioneros se encuentran con una tribu que se llamaba los Pajalaques, que era más amigable que las otras. Y fíjate, en idioma Pajalaque, la palabra amigo se dice así, Texía, Texas. Vaya, la historia de los nombres. Y te menciono esto de Texas porque, vuelta con aquello, ¿cómo andan tus problemas fronterizos personales? A ver si te suena razonable esto. Entre amigos no hay fronteras. ¿O sí? Tú marcas líneas divisorias a tus amigos. Más bien las utilizamos para mantener a prudente distancia a los que resultan sospechosos o que no son tanto nuestros, Texía, amigos. Un novelista de la segunda década de este siglo, Erich Maria Remarque, escribió sus vivencias durante la disque primera y guerra y mundial, yo no sé por qué se llama así.
El resultado fue un libro que se llama Sin novedad en el frente. Cuenta la vida, la penuria en aquellas trincheras que pretendieron defender a Francia y que resultaron, a fin de cuentas, no tan fronterantes contra los alemanes. Los pesares y penurias que se pasaban los soldados en aquellas trincheras defendiendo a su patria. Y uno de los momentos más memorables de la novela es cuando se encuentran dos jóvenes combatientes. El uno es alemán, el otro es francés. Y están conversando en una tregua porque son las Navidades. Y el uno le dice al otro: sucede que esta guerra es porque tu nación ofendió a la mía. Y el otro le responde: es que yo no sé en qué momento las montañas de mi país ofendieron a las montañas del tuyo, o en qué momento los valles de mi país le faltaron al respeto a los ríos de tu nación. Y por ahí desemboca o enfila un diálogo que es enormemente memorable, porque los jóvenes se cuestionan cómo los países pueden ofenderse los unos a los otros, siendo que es el origen de todas las guerras. Problemas fronterantes, fronterizos. ¿No recuerdas tú la más reciente y espectacular de las guerras, que porque fue que un país invadió al otro petrolero, entonces fueron los salvadores, los eternos redentores, a recorrerlos de nuevo hasta sus fronteras, etcétera, etcétera? Y los conflictos humanos, a escala personal, no tienen algo que ver con este trazar incansable de fronteras que ejercemos tú y yo, inconscientemente. Te digo, es una simple composición originada por un viaje al paso del norte, a ese paso por donde se podía vadear el entonces existente río Bravo. Y de cara al puente, a ese tránsito interminable entre dos mundos, entre el primero y el tercero, o entre el tercero y el primero, contemplando ese paisaje y ese paisanaje de los documentados y los indocumentados, no pude menos que ensayar esto. No pude menos que preguntarme por qué los seres humanos practicamos incansablemente el deporte de la fronterización. ¿A qué se deberá? ¿Tú tienes alguna explicación? ¿Por qué vivimos trazando rayas para mantener alejados a los que suponemos no son nuestros amigos y no tienen derecho a ingresar en nuestro territorio o en nuestra conciencia? Dímelo tú. Yo no encuentro explicación. Yo simplemente soy un hablador. Narro vivencias. Cuento lo que a mí me pasa. Cuento lo que a mí se me ocurre, con la esperanza de que me oigas. Fíjate, si tú tomas un mapa mundi, un mapa de la Tierra, el siglo pasado, verás que las líneas divisorias entre países, entre naciones, en muchos continentes, más bien dicho, en todos los continentes, eran distintas a las que hoy muestran los mapas actualizados.
Palabra que sí.
Álvar González. El Vallero Solitario. Asociación Civil.
Presentó.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.